En un minutito nada más, Silvia, porque tengo en línea al legislador Leandro Santoro. Leandro, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? Buen día.
Bien, acá amaneciendo con, obviamente, las repercusiones de un anuncio, para mí esperado, digo, para aquellos que cubrimos la información con cercanía de datos del país y del exterior, la problemática del coronavirus asciende de manera terrible, pero para otros tal vez es la posibilidad de una manifestación, un reclamo. ¿Cómo lo escuchaste ayer al presidente?
Había una actitud de liderazgo que era lo que se estaba esperando. Un presidente en este contexto de pandemia tiene que tomar decisiones que no siempre son las mejores. A veces, ayer decíamos en un programa de televisión, vos podés tomar una decisión que defina entre algo bueno y algo malo, y a veces te toca tomar una decisión que define entre algo malo y algo peor. Bueno, en este contexto, donde obviamente somos todos conscientes que la actividad económica se está recién empezando a recuperar, pero que los casos aumentan, que aumentan los muertos, que aumentan los contagios, era muy importante ponerle un freno a la circulación comunitaria del virus y copiar el ejemplo de otros países, todos países democráticos, occidentales, capitalistas, que tomaron la decisión de frenar durante un tiempo la circulación comunitaria del virus, pidiéndole a la gente restricciones a la libertad individual elementales para garantizar que el sistema de salud se descomprima. Creo que es una medida, termino con esto, es una medida antipática, pero necesaria, y que por eso se te decía recién que era muy importante remarcar la actitud de liderazgo, porque en este contexto se necesita un líder que conduzca a la nación hacia el lugar que tiene que ir, asumiendo los costos políticos, sociales y fundamentalmente diciéndole a la gente la verdad.
Está claro que, comparto con vos absolutamente que un líder es aquel que se pone por sobre la situación y determina decisiones claras, a veces dolorosas, a veces incordiosas, a veces antipáticas, pero entendiendo que propende al bien mayor, al bien de la mayoría de la población, y sabiendo que además son temporarias. Por otro lado, salieron, las polémicas propias, ¿no? Shoppings hasta las 7 de la tarde sí, pero escuelas no. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, acá lo que se trata es, yo ayer decía, esto es como apretar el botón naranja. El botón rojo fue lo que se apretó en marzo del año pasado, donde se paralizó todo.
Sí.
Hoy no hay condiciones socioeconómicas, creo todo lo percibimos, para hacer un freno total a la economía, a la producción, a la circulación comunitaria. Se tomó una decisión a partir de la experiencia internacional, que es la de restringir básicamente todas las tareas que se pueden hacer de manera telemática, a tratar de evitar que eso suceda, y restringir el tema de la educación durante 2 semanas, que en realidad estamos hablando de la educación presencial, porque, digámoslo, porque a veces parece que las clases se suspenden. Las clases no se suspenden, Luis. Se dan de manera telemática solamente en el marco del AMBA.
Claro.
Que es un lugar donde, a diferencia de lo que ocurre por ahí en todo el país, existen herramientas para garantizar la continuidad de los contenidos pedagógicos.
Claro.
Mirá, es una decisión, obviamente, que a todos nos gustaría que no se tomen. Los que somos papás sabemos la dificultad que acarrea, digamos, y lo doloroso que es para los chicos, fundamentalmente, no poder ir a la clase, ¿no? Pero hay, más o menos, para que vos te des una idea, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, 1 millón de personas que se movilizan todos los días para sí. ir por el tema de la educación en todos sus niveles, ¿no? Que se movilizan en el transporte público, en la puerta de los colegios, de los profesorados, de los jardines de infantes. Entonces, no se trata de qué actividad se prioriza en términos éticos o sociales, sino se trata básicamente de minimizar al mínimo posible, de llevar al mínimo posible la movilización de la gente, la circulación de la gente, para que el virus no circule.
A ver, Leandro, ¿nos escuchás?
Te escucho.
Ahí sí, ahí volviste. Me decías que no era un motivo ético ni tampoco moral por el cual se interrumpe una actividad, sino para que no circule 1 millón de personas.
Claro. Y además, insisto con lo mismo, no es que se suspende la educación, se suspende la presencialidad.
Claro.
Y esto es muy importante, y se suspende la presencialidad básicamente evitar que 1 millón de personas, obviamente, en una situación de cuánta gente está haciendo, es decir,
sí.
una cosa con la de la colección.
Sí.
Pero,
te pido que te acerques a una ventana, Leandro, porque te estoy perdiendo por momentos. Vas y volvés. ¿Ahí me escuchas bien?
Sí, yo te escucho bien. No sé si yo me escucho bien.
Ahí te recuperé. Sí, sí. Sí, es solamente la presencialidad y por 15 días sería así. Ay, lo perdí. Es una macana, pero estamos con un tema de comunicaciones. Vamos a intentar de nuevo contactarnos con Leandro Santoro. Me interesa y mucho su mirada, más siendo legislador porteño y teniendo muy cerca todo lo que tiene que ver con la dinámica social y económica de una ciudad pujante, una ciudad con 3 millones de habitantes, una ciudad que seguramente va a tomar el discurso del presidente como una posibilidad de resguardo o, en algún caso, también como una posibilidad política para refutar algunas de las medidas anunciadas en la noche de ayer. Estamos en Déjame que te cuente hasta las 10 de la mañana. Leandro, ahí sí te recuperé. Bien, ¿qué crees que va a hacer Rodríguez Larreta hoy al mediodía? ¿Va a acompañar estas medidas o va a seguir, digamos, con el lineamiento de la oposición de refutarlas?
Este gobierno lo lleve a acompañar estas medidas, que además son porque insistía.
Claro.
Luis, se la pasaron hablando de que la calle Pobre, el líder de América Latina, Uruguay, de ejemplo, etcétera. La calle Pobre, Uruguay tuvo que suspender las clases también un tiempo y paralizar la actividad económica en distintas ramas.
Claro.
¿Y por qué lo hace? ¿Porque no le importa la educación? No, porque entendemos que hay un bien jurídico superior a defender, que es la vida y la salud pública. Entonces, un dirigente político, sea de izquierda o sea de derecha, pongo el caso de la calle Pobre, en determinadas circunstancias tiene que tomar determinadas medidas solamente para garantizar un bien jurídico superior. Bueno, esperemos que Larreta, que se sentía identificado con la actividad de la calle Pou, en este momento se llama también la decisión del presidente Fernández.
Bien, esto por un lado. Por otro lado, el comunicado de Juntos por el Cambio de las últimas horas da cuenta ya no de resistencia a las normativas sanitarias, sino de acompañamiento, pero criticar el plan de vacunación del gobierno que, según ellos, fue mal diagramado. ¿Qué respuesta tenés para ello?
Y que hay que hacer una comparación global. A ver, obviamente el plan de vacunación con dificultades tiene y las va a seguir teniendo.
Sí.
Como consecuencia que el mundo tiene dificultades para garantizar constante de producción de vacuna.
Claro.
Pues es lo mismo que lo de, a ver, mira Luis, las restricciones que se pusieron ayer son restricciones que se toman en Europa y en la región. Y claro, todos los problemas que nosotros tenemos con la vacuna, con el flujo de llegada, con todo lo que se te ocurra, son los mismos problemas que tienen los países de la región y de Europa. Claro. No es que, viste, por ejemplo, Rusia es un país productor de vacunas, produce la Sputnik,
sí,
tiene el mismo porcentaje de población vacunada que nosotros.
Sí. Sí, es más, hasta en algún momento hay que decirlo también, el Vladimir Putin tuvo que articular algunos acuerdos con nuestro país y tratar de convencer también al laboratorio Gamaleya porque hay legislación interna de Rusia que impedía exportar antes de tener un porcentaje de población propia vacunada. Sin embargo, llegaron primeras dosis a nuestro país antes de que ese porcentaje en Rusia se cumpliera.
¿Sabes qué es lo importante acá? Yo creo que toda la gente que escucha, que es una audiencia inteligente, y que es informada, sabe que los problemas que estamos discutiendo en la Argentina son exactamente los mismos que los que se están discutiendo en el resto de los países de la región y del mundo.
Bien.
Acá no es que estamos, viste, con... no hay excepciones, no hay problemas específicos. En todos los países del planeta y en todos los países de la región son los mismos problemas. Todos tenemos menos vacunas de lo que nos gustaría, porque
seguro,
en este caso la demanda es la humanidad.
Y además, no, y además de la demanda, déjame decirlo porque lo vengo diciendo todos los programas, que Argentina haya exportado 60 millones de dosis de la planta de producción de Garín de Insud a AstraZeneca y que esas 60 millones de dosis no haya venido una sola de las firmadas por contrato con el gobierno argentino, con AstraZeneca, de vuelta al país, habla de una encerrona y una pulseada que va más allá del libre mercado, que tiene que ver con intereses geopolíticos muy particulares.
Para que te des cuenta una cosa, mira Luis, o subrayar sobre este tema, parte de esas 60 millones van a abastecer el mercado mexicano también.
Sí.
Bueno, como México tuvo un problema en la provisión de filtros para producir esas vacunas, lo terminan derivando, por decisión del laboratorio mexicano, lo terminan derivando a sucursal en Estados Unidos, Estados Unidos las pisa y las vacunas quedan retrasadas tanto para Argentina como para México.
Claro.
O sea, es un problema global, Luis, lo último, para que
sí,
se entiendan. Yo creo que todo, acá no hay que ser ni demagógico ni oportunista, digamos. Cualquier persona que lee los diarios, que mira la prensa internacional, que se mete en los portales, que busca en la televisión noticias de otros países de la región o del mundo, se va a dar cuenta que los problemas son exactamente los mismos y las soluciones que tienen los estados para enfrentar estos problemas son también más o menos los mismos.
Claro. Ahora, por último, ¿deberían volver el ATP y el IFE en este contexto o todavía no es momento?
Mira, yo creo, y es una opinión personal, que por lo menos para los sectores en el AMBA más afectados, que es básicamente el turismo y la gastronomía, sería necesario una herramienta. Pero también creo que es importante exigirle al gobierno, a la ciudad, que haga un esfuerzo fiscal, Luis.
Claro.
A ver, IFE y ATP son todas políticas que desarrolló el gobierno nacional. La Reta se vende como un intendente pobre, pero en realidad es un gobernador rico.
Pero
y no hay una sola medida de apoyo a la industria, apoyo al empleo, apoyo a la producción.
Sí.
El gobierno nacional, todo este tipo de...
A mí Santilli me dijo no hay plata. Me lo dijo claramente en las 7:50, no hay plata para todo.
Bueno, ¿sabes cuánto es el presupuesto de la ciudad?
¿Cuánto?
650.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto? A ver, te podría ir parte por parte. Hay 5.000 millones de mangos que se han destinado para la infraestructura del negocio inmobiliario de Costa Salguero que lo pone la ciudad.
Claro.
A ver, es cierto que hay problemas fiscales, no te voy a decir que no hay problemas fiscales, pero la ciudad tranquilamente podría hacer un esfuerzo para tratar de sostener a un sector. No te digo que sea a cargo de los salarios de los shopping, por ejemplo,
claro,
del sector privado, pero por lo menos al sector gastronómico y al sector del turismo, un esfuerzo fiscal. A ver, nada de plata en la provincia más rica de la Argentina, que tiene el PBI por cápita más importante de la Argentina, eso es mentira.
Tal vez en este contexto el proyecto de Costa Salguero, que además todavía sigue en duda y con muchas resistencias, porque es entregar gran parte de ese predio a los edificios más caros de la ciudad, puede esperar, porque hay 5.000 millones de pesos que podrían disponerse para otro tipo de situaciones.
Claro, porque para que la gente entienda, la ciudad paga de su presupuesto la construcción de la infraestructura necesaria para desarrollar un emprendimiento inmobiliario. O sea, vos, por ejemplo, si vos querés construir, por ejemplo, edificios en ese lugar, tenés que llevar la luz, el gas, la cloaca, abrir calles, ¿no es cierto? Todo eso no sale del desarrollador inmobiliario que se va a quedar con el negocio.
El desarrollador pone el edificio nada más ahí.
¡Paga la ciudad! ¿Me entendés? O sea, y en el plan bianual de inversiones hay 1.700 palos para este año y 3.300 para el año que viene. ¡Que pone la ciudad!
Bueno, hay cosas que a veces me cuestan, verdaderamente me cuestan comprender. Tal vez debo vivir un poco más, escuchar un poco más, pero...
Sí, tenés dos canchas de golf.
Perdón, ¿dos canchas de golf? ¿Dónde?
Sí, y una en Lugano y otra en la ciudad.
Claro.
Bueno. Y así puedo hacer y comentar. A ver, puedo ir punto por punto, digamos, ¿no es cierto? Es importante... Y sin hablar de los contratos con las empresas privadas concesionarias de servicios públicos que deberían ser negociados, digo, esto es un problema fiscal. Yo no te voy a decir todo, pero también tienen que ponerle un impuesto a las LELIC y el 1,5 al consumo con tarjeta de crédito, aumentaron la BTV, el SUS, o sea, viste, la ciudad tomó decisiones muy fuertes en términos de impuestazos, de recaudación impositiva, de tarifazos, que le permitan recomponer su capacidad fiscal. Que una parte de esa política, una partecita pequeña de esa política, vaya destinada a sostener a un sector importante como puede ser el comercio, como particularmente, como se llama, gastronomía, me parece que es una... 15.
Esperemos los anuncios del mediodía. Como siempre, Leandro, un placer, un abrazo y estamos en contacto.
Perdón, problema técnico.
Un abrazo. Leandro Santoro pasó por Déjame que te cuente en Folclórica.